escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido a este episodio del podcast de labolsa.com. El día de hoy es miércoles 9 de agosto del año 2006. Hace unos días me hicieron una pregunta, una persona que está suscrito a nuestros boletines y al podcast, me hizo una pregunta, y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué hace usted esto, José España? ¿Por qué hace usted esto si sus inversiones generan tantas ganancias en la Bolsa de Valores? ¿Por qué las comparte? ¿Por qué comparte usted sus estrategias? ¿Cuál es el fin en el cual, por el cual usted hace todo lo que hace? Pues el podcast, los cursos por internet. Y quiero darle la respuesta. Y la respuesta de por qué hago yo esto es la siguiente. Uno, cuando yo empecé a invertir en la Bolsa de Valores, desconocía las estrategias correctas para invertir y perdí muchísimo dinero. Perdí mucho dinero en mi portafolio hace muchísimos años cuando yo empecé. Y la desventaja es que yo sabía que habían personas que tenían éxito en la Bolsa de Valores y quería aprender de estas personas. Y estaba dispuesto a pagarles lo que ellos quisieran. Porque yo lo que quería era aprender sus estrategias, aprender sus secretos. Y estas personas me negaban el acceso, me negaban el compartir conmigo sus secretos de inversión, por cualquiera que haya sido su razón, no sé, egoísmo, envidia, lo que sea, pero no querían compartir conmigo estas estrategias. La otra razón es que cuando yo empecé a invertir en la Bolsa de Valores, lo hice como la mayoría de personas lo hacen. Me di cuenta, una vez cuando yo empecé a aprender esas estrategias, los secretos para inversión, y cuando yo empecé a diseñar mis propias estrategias que me dieron todavía mejores resultados que las estrategias que yo había aprendido con mis mentores, ahí me di cuenta que más del 80% de las personas que invierten en la Bolsa de Valores pierden dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no saben absolutamente lo que hacen. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo creí que sabía, yo creí que tenía el sentido común, yo creí que tenía los conocimientos básicos para invertir con éxito en la Bolsa de Valores de Estados Unidos cuando yo empecé. Y esta es la razón por la cual yo he diseñado este curso de inversión y es la razón por la cual yo comparto mis estrategias. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted no cometa los mismos errores que yo. Porque yo me di cuenta que la mayoría de personas cometen graves errores en la Bolsa de Valores y pueden perder, y han perdido. Conozco, bueno, personas, alumnos que he tenido que han sido víctimas de malas asesorías financieras, y tengo una persona que perdió más de los $100,000 por haber tenido mala asesoría financiera, por no saber las cosas básicas, por no saber las estrategias y por no saber cómo invertir correctamente en la Bolsa de Valores. Muchas personas perdieron cientos de miles de millones de dólares en la caída que hubo en el mercado desde el año 2000 al año 2002. Y esta ha sido, es más, para las personas que sabemos cómo invertir correctamente, esta ha sido una de las mejores tendencias en el mercado. ¿Por qué? Porque el invertir a la baja, cuando usted conoce estrategias de cómo invertir a la baja, usted puede hacer mucho más dinero. Las utilidades vienen a una velocidad tres veces mayor que cuando los mercados, cuando la Bolsa de Valores va hacia arriba. Y esas son varias razones, las razones por las cuales yo hago esto. Y la otra razón es que prácticamente, gracias a Dios, ya mi situación financiera, mi situación económica, mis ingresos, no tengo por qué preocuparme de mis ingresos, gracias a Dios, por el resto de mi vida. Y por eso lo que quiero es compartir. ¿Cómo siento que sería una gran irresponsabilidad el no si yo sé la manera y sé estrategias en las cuales, si yo las compartiría con usted, puedo cambiarle su vida y su futuro financiero, no solo a usted, sino que también al de su familia, ¿por qué no hacerlo? Sería muy egoísta de mi parte el no hacerlo. Y prácticamente ese es el motivo principal. El motivo principal para mí por el cual yo hago esto es porque puedo hacer la diferencia, porque yo sé cómo y porque tengo el conocimiento que si se lo transmito a usted, usted lo puede hacer también exactamente igual que yo. En mis cursos, en el curso de introducción, el curso de maestría, yo enseño todas mis estrategias, paso a paso, desde la A hasta la Z, cómo invertir con éxito en la Bolsa de Valores, cómo hacer que la mayoría de sus transacciones generen utilidades y grandes utilidades. Y esta es mi máxima satisfacción. Mi mayor satisfacción es que he compartido esto con más de cientos y cientos, es más de miles de personas, Y muchas de estas personas están aplicando estas estrategias y están teniendo la diferencia. Tengo un alumno que recientemente, en el mes de julio, superó el total de su portafolio, creció en 30% todo su portafolio. Tengo también varios alumnos en los cuales ya están aplicando las estrategias. Incluso coincidimos y hacemos las mismas transacciones en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque yo le he dado la receta sin ninguna reservación. Y esto es la razón principal. Cuando yo empecé en la bolsa de valores, no tuve acceso a nadie que me enseñara. Todo lo tuve que ir descubriendo. Bueno, después de mucho tiempo empecé a tener acceso con estos mentores que yo he mencionado. Pero me costó muchísimo el tener acceso a personas que me enseñaran los secretos de cómo invertir. Y una vez aprendí estos secretos, empecé a aplicarlos en mi portafolio y mi portafolio cambió totalmente. Y usted, me imagino que esta historia ya la ha oído usted más de alguna vez. Si es la primera vez que usted la escucha, bueno, pues esta es la manera en cómo yo empecé en la bolsa de valores hace muchos años, haciendo los errores que la mayoría de personas hacen. Luego que conocí a estas personas, que conocí los secretos de inversión, empecé a aplicarlas en mi portafolio. Como acabo de mencionar, mi portafolio cambió dramáticamente y luego también empecé a diseñar mis propias estrategias. Y estas son las estrategias que yo comparto en mis cursos de inversión. Y esta es la razón por la cual, como acabo de mencionar, pues prácticamente tengo todo el tiempo, tengo todo el tiempo del día y no hago, pues la bolsa de valores a mí me toma media hora al día máximo, una vez sabiendo cómo invertir correctamente, máximo una hora al día y no son todos los días. A veces la bolsa de valores me toma a mí 5 minutos diarios nada más. Y mi mayor objetivo y mi mayor placer y mi mayor satisfacción es el poder transmitir y que usted también cambie su vida, que usted también pueda hacer incluso las mismas transacciones que yo hago en la bolsa de valores o mejores transacciones. Porque una vez usted conoce todo mi sistema, usted no necesita de mí, no tiene por qué depender de mí. Usted se vuelve una persona, un inversionista totalmente autosuficiente. Y quiero leerle también, otro de los motivos por el cual yo hago esto. Quiero leerle algunos correos electrónicos que he recibido de personas como usted que se suscriben a mi sitio o al podcast o al videotip de la Bolsa de Valores o que también han comprado alguno de mis cursos. Dice una persona, Alexander, me dice: le agradezco su amabilidad y espero que seminarios como este sigan abriendo las puertas para la gente como yo, con el deseo de aprender y no depender de un sueldo. Espero seguir recibiendo sus boletines acerca de los seminarios que imparten en un futuro. O sea, este es lo más importante para mí. Aquí hay otra persona, Jorge, me dice: muchas gracias, el tema es muy interesante, de mucho interés y actualidad. Aún no he tenido el tiempo para revisar toda la exposición, pero sí te puedo decir que es muy ameno y fácil de entender. No dudes que al finalizar la materia le daré mis impresiones y será el inicio de algo mucho más formal. Aquí hay otra persona, otro correo que recibí de Lucy de Florida. Señor José, este es un correo que le envié en julio. Solo quiero decirte que estoy escuchando sus pequeños seminarios, estoy escuchando el podcast. Se me hace difícil, pero lo he encontrado, ya encontré cómo suscribirme al podcast en la computadora y la cuestión es que lo escucho una y otra vez. Jamás había tenido tanta información tan clara como usted lo hace. Disculpa, me imagino que tal vez no tendrá tiempo para leer este correo. Por supuesto que sí tengo tiempo. A veces no los leo el mismo día porque recibo prácticamente miles de personas accesan nuestro sitio y recibo muchos correos, recibo literalmente cientos de correos y a veces no me da tiempo. Viajo constantemente también y al final, ¿por qué lo hago? Porque este es mi objetivo principal. Y si usted me manda un correo, tarde o temprano lo voy a leer y puedo contestarle públicamente en el podcast, pero también le voy a contestar por misma vía de correo electrónico. Tarde o temprano usted recibirá una respuesta mía o de alguien en mi empresa que pueda resolverle su problema o la duda que usted tiene. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la mayoría de personas inviertan con éxito en la bolsa de valores y cambien su futuro financiero. Voy a continuar a leer este correo. Pero no importa, me siento feliz de escribirlo. Yo sé por qué se lo digo. Honestamente, hace un año compré un curso precisamente de la bolsa de valores en español, o sea, no fue uno de mis cursos, y hasta el sol de hoy, dice, no me desenredo. Y escuchándolo a usted en tan poco tiempo, es como si hubiera estado ciega y ahora puedo ver. No me queda más que decirle que Dios de Israel le bendiga y le siga dando muchas bendiciones. Nuevamente, solo quería agradecerle. María de Florida. María, te agradezco muchísimo por este mensaje y esta es la razón. O sea, nuevamente contestando a la pregunta inicial, y no hemos empezado en el tema del podcast, pero quería aclarar esto. Esta es la razón por la cual yo hago esto. Para mí ahora, el compartir y el darle a usted las estrategias para que usted cambie su vida económicamente es la mayor satisfacción. No hay satisfacción monetaria que sea más grande que esta, que sea más grande que una satisfacción en la cual yo pueda haber hecho la diferencia en la vida de una persona. Y con las herramientas que estoy compartiendo con usted, con el podcast, con los videotips, yo lo hago, ¿por qué? Porque yo sé que esta es la manera más fácil de aprender en la bolsa de valores, porque lo hago desde un inversionista a un futuro inversionista o a inversionista, si usted ya es un inversionista, a un inversionista actual. Yo sé las necesidades de un inversionista, porque eso es lo que yo hago. Yo hago mis transacciones constantemente en la bolsa de valores de Estados Unidos. Yo estoy en las trincheras, yo estoy en el campo de batallas. Yo no soy una persona académica y no soy un conferencista tampoco, sino que soy un inversionista y comparto mis experiencias como inversionista con usted, que ya es un inversionista, o usted, que es un futuro inversionista. Y mi mayor satisfacción es poderlo guiar en el camino correcto. Si usted va a empezar ahora en la bolsa de valores, poder hacer que usted empiece con el camino correcto y no cometa los errores que le pueden costar miles y miles de dólares. O sea, miles, literalmente, un error, el que usted haga la mayoría de errores que hacen las personas en la bolsa de valores puede costarle a usted miles y miles de dólares en su portafolio. Y eso es lo que sería una irresponsabilidad de mi parte. Si yo sé cómo usted se puede ahorrar dinero si yo sé la manera de evitarle a usted una gran pérdida que le puede afectar sus ingresos, que pueda afectar su patrimonio, que incluso pueda afectar la estabilidad de su hogar. Si yo tengo esa información, ¿por qué no se la voy a transmitir? Sería una irresponsabilidad de mi parte el no transmitírsela a usted. Y ese es el objetivo de estos podcasts, es el objetivo de estos cursos, es mi objetivo para usted, el poder, incluso si algún día podemos conocernos físicamente, personalmente, pues me agradaría muchísimo. Este es mi objetivo, el crear inversionistas exitosos, el evitar que las personas caigan en las trampas que hay en la bolsa de valores y que pierdan muchísimo dinero por no tener la asesoría adecuada o por no saber, por simplemente no saber lo indispensable antes de hacer su primera transacción en la bolsa de valores. El día de hoy va a ser la primera de dos episodios en el podcast donde yo voy a hablar acerca de los ETFs. ¿Y qué son los ETFs? Pues antes de darle la explicación acerca de los ETFs, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted todavía utiliza los siguientes productos? Por ejemplo, los cassettes de música 8-track. Imagino, si usted es una persona que tiene menos de 20 años de edad, tal vez ni siquiera sabe qué es esto. O si usted todavía utiliza un LP o un disco en vinil, un acetato. O si todavía su teléfono, usted tiene que girar un disco para marcar cada número. O usted todavía utiliza las videograbadoras Betamax para ver sus películas. Entonces, si usted todavía tiene estos productos, me imagino que usted ya no usa estos productos. Pero ¿sabía usted que la mayoría de personas todavía utiliza? Es más, la mayoría de personas que invierten en la bolsa de valores utilizan lo que se llaman fondos mutuos o fondos mutuales para invertir, para crear portafolios de inversión diversificado, y muchas personas invierten en estos fondos mutuos. Pues quiero decirle, bueno, si usted no sabe qué quiere decir un LP o un teléfono disco o un Betamax o un 8-track, es porque tal vez nació fuera de esa generación, no nació en mi generación, pues entonces quiero hacerle una analogía similar. Bueno, todavía usted se conecta al internet por medio de un módem telefónico, o ya tiene usted una conexión de alta velocidad. Bueno, es lo mismo. El usar el Betamax es como todavía conectarse al internet por medio de módem telefónico. Y esto es lo que hacen muchas personas en los fondos mutuos, invirtiendo en la bolsa de valores por medio de fondos mutuos. Algunas diferencias entre los fondos mutuos y los ETFs. Bueno, ETF quiere decir Exchange Traded Fund. O sea, es un fondo el cual puede ser negociado así como se negocian cualquier título de acciones en la bolsa de valores. O sea, usted lo puede comprar a través de una cuenta de corretaje de bolsa, puede comprar el fondo. Los fondos mutuos son, es una, como usted lo he mencionado en los podcasts anteriores, pero si usted no ha visto los episodios anteriores, si no ha escuchado los episodios anteriores, pues puede ir al sitio de Yahoo, o puede ir, bueno, cualquiera que sea la manera que usted obtiene esos podcasts para bajarlo a su computadora, automáticamente tiene que desplegarle los episodios anteriores. Pero los fondos mutuos prácticamente es un pool de dinero en el cual muchas personas hay un administrador que decide qué hacer con ese dinero, en qué acciones se van a invertir en la bolsa de valores, y de acuerdo al rendimiento de esas acciones, pues el fondo pues tiene el rendimiento de todas las acciones en conjunto. Pero una de las ventajas, no sé si le puede ser una ventaja o desventaja, pero una de las ventajas es que tiene un administrador, hay un administrador del fondo que es el que decide dónde está, qué acciones comprar, qué acciones de esas del fondo vender si no están rindiendo como se espera, y venderlas y reemplazarlas por otras acciones que tengan el rendimiento que está esperando esta persona para el fondo. Pero lamentablemente, como lo he mencionado en podcast anteriores y lo menciono también en mi curso de introducción a la bolsa, la mayoría de los fondos mutuos no superan el rendimiento del mercado en general. Y los fondos mutuos se califican o se les mide por el rendimiento del índice principal Standard & Poor's 500. O sea que si el Standard & Poor's 500, el índice Standard & Poor's 500 durante un año sube 5%, supongamos, entonces los fondos mutuos que tienen un crecimiento de más de 5%, pues entonces se dice que se han superado al mercado. Y los fondos mutuos que no han tenido ese rendimiento, han tenido un rendimiento menor o han tenido pérdidas en ese año, pues se dice que entonces que no superaron el rendimiento del mercado. Ahora con el ETF no son administrados, pero en este caso yo pienso que es una ventaja. Yo no creo que sea una desventaja el que los ETFs no sean administrados. ¿Por qué? Porque simplemente un ETF lo que hace es que representa un conjunto de acciones de un índice. ¿Qué es un índice? Un índice es un conjunto de acciones en las cuales el rendimiento del conjunto en total puede ser un índice, por ejemplo, como el Dow Jones, que son 30 compañías de muchos años de estar existiendo, de gran capitalización de mercado. Ya hablé de la capitalización de mercado de mis tips, de mis videotips y en otras ocasiones, que tienen gran capitalización de mercado, y el rendimiento que tienen estas acciones en conjunto pues representa lo que usted ve en la televisión todos los días, de que el Dow Jones subió 5 puntos, el Dow Jones subió 100 puntos, el Dow Jones cayó 40 puntos. Simplemente lo que están diciendo es que el resultado del índice del día de hoy fue 40 puntos menor que el resultado del índice el día de ayer. Y el cálculo para hacer el índice en el Dow Jones simplemente se toma los precios de cierre de cada acción en su compañía y se divide dentro de un divisor. Pero es un promedio simple, no tiene peso, no es ponderado. El índice Nasdaq es un promedio ponderado, en el cual las acciones de mayor capitalización del Nasdaq tienen mayor peso entre el resultado final del índice. Pero al final, lo que usted ve en la televisión, o lo que ve en los periódicos financieros o en los sitios de internet financieros, simplemente es el puntaje, es un resultado de un cálculo dentro de un conjunto de acciones. En el índice compuesto Nasdaq son alrededor de 3.600 acciones diferentes. Entonces, un ETF es un título, es un fondo en el cual imita el comportamiento de un índice. Por ejemplo, hay un ETF que imita el comportamiento del índice Dow Jones. Ya voy a hablar más adelante cómo se conforma un ETF, pero usted puede comprar un título el rendimiento de ese título va a ser exactamente el mismo rendimiento que el índice del mercado Dow Jones, y usted lo puede negociar en la bolsa de valores así como usted negocia cualquier acción. Ahora, otra de las desventajas de los fondos mutuos es que los fondos mutuos, por ejemplo, si usted quiere comprar un fondo, supongamos que usted quiere hoy comprar acciones de un fondo mutuo, el fondo mutuo, usted hace, supongamos que pone la orden a las 10 de la mañana, usted no va a recibir esas acciones del fondo mutuo sino que hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que cierre el mercado de valores, y conforme el precio cierre de cada una de las acciones que son parte del fondo mutuo, el resultado de ese cierre, así usted va a obtener el precio de cada acción del fondo mutuo. Porque tiene que la bolsa cerrar para encontrar los precios cierres, para que le den a usted una cotización y usted obtenga esas acciones del fondo. Ahora, imagínese que Por ejemplo, hay una caída en el mercado. Supongamos que el mercado está cayendo 200 puntos el día de hoy. Y usted tiene sus inversiones en sus fondos mutuos a través de su 401k, si usted vive en Estados Unidos, o a través de su portafolio individual. Y usted tiene acciones de ese fondo mutuo y ve que el mercado va hacia abajo. Y usted lo que quiere es salirse, o sea, vender esas acciones del fondo mutuo, porque lo más probable es que si el mercado va a seguir en dirección hacia abajo, pues las acciones del fondo mutuo también van a perder valor, y por lo tanto usted quiere, uno, o limitar esa pérdida, o dos, proteger esa ganancia que usted ya tiene en el fondo y salirse, o sea, convertir esas inversiones, convertirlas en efectivo. Usted pone su orden a las 10 de la mañana, esa orden no se va a llenar sino que hasta el día siguiente, porque primero tiene que cerrar el mercado. Al ver los precios de cierre de las acciones que son parte de ese fondo mutuo, usted va a tener el valor del precio de la acción de su fondo mutuo. Por lo tanto, usted no se puede salir. Y tal vez cuando usted decidió salirse, el mercado cayó 100 puntos más y usted perdió más en su fondo mutuo. Aparte de que también muchos fondos mutuos le van a cobrar, si usted no está invertido por cierto tiempo, o si usted saca su inversión prematuramente, le van a cobrar cargos adicionales. También hay costos de administración, que alrededor más o menos van alrededor de 1 a 1.5% a 2%. O sea que si el fondo ganó 5% en el año, a usted esa ganancia le deducen un 1.5% de cargos administrativos. ¿Qué son los cargos administrativos? Bueno, el sueldo del administrador del fondo. La publicidad que se hace para captar más inversionistas como usted para que compren acciones de ese fondo. El personal de atención al cliente, que el cual usted llama por teléfono y le resuelven cualquier duda acerca de su cuenta o acerca de su inversión en ese fondo mutuo. Pues todo ese personal, toda esa infraestructura que se requiere para manejar el fondo, pues lleva un costo, y ese costo se deduce de los rendimientos del fondo. Ahora imagínese si el fondo tiene una pérdida durante un año, pues entonces usted no solo perdió, supongamos que el fondo perdió 20%, usted perdió 20% y aparte también le dedujeron ese 1.5% adicional, o sea, tiene una pérdida adicional mayor que la que tuvo el mercado. Ahora, en el ETF, que es un fondo que prácticamente se maneja casi automáticamente, y lo utilizan para imitar a un índice. Puede ser el Dow Jones, puede ser el índice Nasdaq, puede ser el índice Standard Poor's 500, puede ser el índice Russell 2000, puede ser el índice Standard Poor's 400, el de mediana capitalización, o el Standard Poor's 600, que son compañías de pequeña capitalización. O incluso puede ser un índice de un sector, si usted quiere invertir en las acciones del sector del petróleo. Entonces es un ETF en el cual imita todas las acciones de ese sector. Entonces, es una manera mucho más automatizada de invertir. Y la ventaja es que el ETF usted lo puede comprar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a cualquier hora mientras el mercado está abierto. No tiene que esperar el precio cierre. Se cotiza y se revaloriza cada segundo conforme se hacen las transacciones en ese fondo, y también conforme varían los precios de las acciones que comprenden el ETF. Por lo tanto, es mucho más líquido. Usted puede entrar y salir cuando usted quiera. En algunos fondos hay ciertos cargos de administración, porque es un voy a explicarlo más adelante por de dónde vienen esos cargos, pero no es más de un 0.1%. Vea que en los fondos mutuos, en los cargos de administrativos andan entre 1 a 2%. El fondo ETF prácticamente andan entre 0.05%, 0.1%, y estos son cargos anuales, no es cada mes, sino que es en el periodo de un año. También tiene ventajas acerca de impuestos, porque usted sabe prácticamente cuáles los impuestos que usted va a pagar por ganancias en capital de la diferencia entre el precio de compra de su ETF y cuando usted lo quiere vender. Y obviamente hasta que se hace esa venta, usted tiene que pagar esos impuestos. En los fondos mutuos no. En los fondos mutuos, si el administrador de fondo decide vender cierto número de acciones cierto número de empresas que pretendían en esas acciones y hay ganancias en esas empresas, usted tiene que pagar, le van a deducir esos impuestos, y puede que usted ni siquiera todavía haya vendido las acciones del fondo, o incluso que sus acciones del fondo no se hayan apreciado referente con el precio en el cual usted inició su compra. Entonces, estas son las ventajas. O sea, los fondos ETF son los fondos mutuos prácticamente del siglo XXI. O sea, ya no, invertir en un fondo mutuo es estar todavía utilizando el Betamax, es estar todavía utilizando los discos de acetato. Obviamente usted no es de esas personas porque está escuchando un podcast de la bolsa. O sea, usted ya tiene un reproductor de MP3 utiliza discos compactos para escuchar su audio. ¿Por qué entonces los ETFs? Como mencioné, hay ETFs de los índices principales. También hay ETFs compuestos de grandes y pequeñas compañías estadounidenses. Hay también ETFs de sectores de bienes raíces, de inversiones, de real estate trusts que usted puede negociar en la bolsa de valores y de ETFs de ese sector, de esos fondos de inversiones en bienes raíces, de compañías internacionales. Incluso hay ETFs de bonos del Tesoro. Y también acerca de metales preciosos. Por ejemplo, usted quiere invertir en un ETF del sector del oro y cada vez que el oro sube, pues usted tiene una ganancia en esas acciones de ese ETF. ¿Cómo es que funcionan los ETFs entonces? Pues son certificados de títulos que le ofrecen propiedad sobre un conjunto de títulos de acciones. Pero la ventaja de esto es que estas canastas de acciones son muy grandes, lo suficiente para comprar entre 10.000 a 50.000 acciones de un mismo ETF. Por lo tanto, para que tengan esa representatividad, para que sea la misma, para que el mismo título ETF pueda moverse similar y exactamente igual al índice al que representa o al sector o al conjunto de acciones al que representa. Para crear un ETF se necesita la participación de varias instituciones financieras para que el precio del ETF sea lo más próximo al conjunto de acciones que representa y para que cada inversionista pueda entrar y salir sin problema. Esa es una de las principales ventajas, como lo acabo de mencionar, de los ETFs, que usted puede salir y entrar cuando usted quiere. Obviamente, no por esta razón, yo estoy a favor de que usted haga lo que se llama day trading en un ETF. O bueno, yo estoy en contra totalmente de lo que es day trading. Day trading quiere decir transar en la bolsa de valores diariamente. O sea, que si usted abre una posición en la bolsa de valores, esa posición la cierra antes de que cierre el mercado ese mismo día. Y obviamente va a tener ganancia o pérdida dependiendo de la diferencia entre su precio de compra y su precio de venta de la posición que usted ha tomado en el mercado. Pero el day trading quiere decir entrar y salir el mismo día en cada inversión en la bolsa de valores. No lo recomiendo. ¿Sabía usted que apenas el 5% de los que hacen day trading tienen éxito en la bolsa de valores? Muchas personas piensan porque quieren comprar acciones de que valen $1, $2 y porque se mueve 2, 3, 4 centavos o 10 centavos en un día, pues ya tienen esa ganancia de un día. Pero así también se puede mover 20 centavos en otra dirección. Y este es tema de otro podcast y no lo recomiendo totalmente. Y si usted quiere buscar la razón más explícita o con más información, pues vaya a los episodios de los podcasts anteriores. Entonces, el ETF lo forma un banco y este banco es el que va a ser el custodio de esta canasta de acciones, de este grupo de acciones que se van a comprar para representar el ETF y se van a sacar certificados acerca con el respaldo que están en ese banco. Por ejemplo, si el ETF es de 50 acciones distintas o de 50 compañías distintas, se compran, supongamos que 10.000 o 50.000 acciones de cada una de esas 50 compañías o en la cantidad en la cual tengan el mismo peso del sector al cual están representando y esas acciones quedan en custodio y se emiten otros títulos que son los que ese título va a representar esa posición de esas 50 empresas diferentes, por ejemplo. Y luego estas acciones que se emitieron se las emiten a los creadores, a los representantes o creadores del mercado. Los creadores del mercado son los que están en el piso, lo que usted ve en la televisión en el piso del New York Stock Exchange. En el caso del Nasdaq, que es un mercado electrónico, por lo tanto los creadores del mercado no son humanos, sino que son terminales de computadora. Y lo que garantiza la liquidez en los ETFs es que hay un administrador del fondo del ETF, pero simplemente lo que hace este administrador es que recibe una pequeña porción de los activos, una pequeña porción anualmente de los activos del ETF. Y simplemente, o sea, no la administración de un ETF requiere menos complicidad, o sea, requiere menos dificultad que la administración de un fondo mutuo. Por lo tanto, el administrador del ETF pues no tiene, o sea, por lo tanto el ETF no requiere de tantos cargos administrativos como lo que es el fondo mutuo. Y también se piden prestadas acciones de ciertos inversionistas que tenían posiciones en las compañías de esas, supongamos que van a ser esas 50 compañías, pues para que esos títulos queden en el banco custodio, y si se recurrió a pedir prestadas a ciertas personas de acciones de su portafolio, pues estas personas obtienen una pequeña ganancia, pero en intereses por el préstamo que han hecho para que se haya formado ese ETF. Y el banco custodio también obtiene una pequeña porción de los activos, pero esa pequeña porción de los activos la recibe parte de la porción que recibió el administrador del fondo. O sea que no se le transmite al público o al inversionista en general. Y una manera en la cual se garantiza el precio, por ejemplo, ¿cómo se garantiza el precio en la cual, si el precio de las acciones en las cuales está conformado el ETF sube, ¿cómo se garantiza que el ETF también va a subir de precio en ese mismo porcentaje, en esa misma proporción? Pues el creador de mercado, que obtiene sus ganancias de la diferencia entre precio de compra y de venta de los títulos, y también entre el valor conjunto de las acciones y del valor del mercado del ETF. Cuando se presenta la oportunidad también de comprar el título a un precio más favorable, el creador de mercado entra inmediatamente. O sea, si hay a veces hay un pequeño desfase, y eso lo aprovechan los creadores del mercado para entrar y comprar más títulos para poderlos vender y tener la ganancia y obtener una ganancia de esa desviación entre precio de compra y de venta. Y esa es la ganancia de los creadores del mercado. Los creadores del mercado tienen la obligación de crear mercado, de generar liquidez para el ETF, para que cuando cualquier inversionista quiera comprar ese ETF, esté disponible para la compra, o también cuando cualquier inversionista quiera vender sus ETFs, estén disponibles para la venta. Y el creador del mercado es el que se encarga de emparejar las transacciones. Y entonces, y como la otra de las ventajas de los ETFs es que no solo es una compañía creadora del mercado para un ETF en particular, sino que varias compañías también entran a querer negociar esos ETFs y poderlos negociárselos a los inversionistas. Por lo tanto, empiezan a tener competencia, para la cual al final la persona más favorecida es el inversionista, porque cuando hay competencia entre varios creadores del mercado, la diferencia entre el precio de venta y de compra es mucho más estrecha. ¿Por qué? Porque hay más competencia, porque tienen que los creadores del mercado lo que quieren es vender los ETFs y venderlos a un precio para que la otra persona o la otra empresa competidora pues no les mejore el precio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es para comprar un ETF? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente con una cuenta en una casa de corretaje de bolsa. Puede ser online, la cuenta puede ser en línea por medio de internet, o puede ser por con los corredores de bolsa, los que se llaman full brokerage, que son los que cobran, supuestamente dan cierta asesoría para las inversiones para sus cuentavientes, pero las comisiones son mucho más altas. Cada vez que usted quiere comprar un ETF y venderlo, pues sí tiene que pagar una comisión para la casa de corretaje de bolsa, a diferencia de que un fondo mutuo, pues por ejemplo, un fondo mutuo, si es un fondo mutuo no load, que son los que no cargan, hay ciertos fondos mutuos que no hay cargos administrativos, para entrar y para hacer aportes al fondo mutuo, para comprar más acciones de ese fondo mutuo, no tiene usted que pagar una comisión. Obviamente paga los cargos administrativos anualmente, pero lamentablemente en un fondo mutuo para comprar o vender solamente lo puede hacer al precio de cierre del día. En el ETF usted puede comprarlo y vender con la frecuencia que usted quiera. Obviamente sí le va a tener que pagar una comisión al corredor de bolsa, pero si usted está con un discount broker, la comisión va a ser entre $9 y $10 por transacción. ¿Y dónde se listan los ETFs? Pues principalmente los ETFs se listan en el American Stock Exchange, pero también en el New York Stock Exchange. En el New York Stock Exchange también se listan varios ETFs que se listan en el American Stock Exchange. Y el incremento en el número de especialistas o creadores del mercado ha sido tal en el cual, como lo acabo de mencionar, hay más competencia entre ellos, por lo tanto beneficia más al inversionista, en el cual las diferencias, el spread que se le llama, que es la diferencia entre el bid y ask. El precio ask es el precio de venta si usted quiere comprar, y el precio bid es el precio de compra si usted quiere vender. Y esta es la información básica acerca de los ETFs, cómo es diferencia de los fondos mutuos. Son los fondos mutuos del siglo XXI. Ahora, Es muy importante que para invertir en un ETF, pues el mercado tiene que ir a la alza, o el ETF, el índice o el sector al cual representa ese ETF, tiene que ir con una tendencia hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no, pues usted va a perder dinero. O sea, esto, la compra de estas acciones, pues solo si usted lo que quiere es comprar estas acciones, comprar estos ETFs, pues solo lo puede hacer durante mercados ascendentes. Durante mercados descendentes no se puede hacer. A menos que usted lo que haga son otras estrategias como ventas cortas o compras de opciones puts, que esto acerca de estas estrategias hablo en mi curso de introducción, también en la compra de opciones puts, que es estrategia para invertir a la baja, para ganar dinero cuando el mercado está bajando, pues eso hablo en el curso maestría en inversiones. Y esto lo puede hacer, si el ETF va hacia abajo, puede ganar dinero también utilizando estas estrategias. Pero si usted lo que quiere es comprar para reemplazar el dinero que tiene en sus fondos mutuos, pues le recomiendo que esto solamente lo haga cuando la tendencia es hacia arriba, porque esa es la manera en la cual usted va a obtener una ganancia. Si la tendencia es hacia abajo, no trate de nadar en contra de la corriente porque se va a ver afectado. Y esta es la primera parte acerca de los ETFs. En el próximo episodio del podcast le voy a decir cuáles son los ETFs más populares, o sea, cuáles son los símbolos de esos ETFs y cuáles sectores son los que representan. Y también voy a contestar las preguntas frecuentes, las preguntas más frecuentes que tienen la mayoría de inversionistas acerca de los ETFs y cómo usted los puede utilizar para su beneficio en la bolsa de valores. Si usted tiene algún comentario acerca de este episodio, envíemelo a comentarios@podcastdelabolsa.com. Y nuevamente, le pido que por favor, pues si usted le ha gustado este episodio, entonces que me ponga, que vaya al sitio de Yahoo, al sitio de podcast de Yahoo, y nos ponga un buen rating para incrementar nuestro ranking en el directorio de Yahoo. Nuevamente, pues le deseo el mejor de los éxitos durante esta semana, que disfrute su semana, que tenga muchos éxitos en sus inversiones. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio del podcast de la bolsa.com.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.